pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, muy buenos días. Aquí estamos en Pasearte una semana más. Como siempre, presentándolo Esperanza Martínez.
Yo estoy aquí de compañera, como siempre, hombre, claro que sí.
Y sin fallar, ¿eh? Y Sari en control. Y una servidora de ustedes, que es Juana Lloret, y que espero y esperamos estar este ratito oyendo como música de fondo a los Beatles y después de oír un poquito la música, que seguramente es de su agrado porque los Beatles es éxito seguro, pues entraremos un poco a hablarles de cosas interesantes que nos han parecido y que creemos que son interesantes y que lo son. Y vamos a ello. Esta no es de las más
conocidas, ¿no?
Animadas,
ah,
de
bueno,
los Beatles, ¿eh?
Ah, pero siempre animan. Nosotras estamos dinámicas ya a estas horas.
Así me gusta, Espe.
Exactamente.
Porque vamos a ver, ¿por dónde empezamos esta semana?
Pues, si quieres, podemos hablar del año Sorolla, que está empezando en Madrid antes que aquí, que ya lo comentamos la semana pasada. Podemos dar alguna noticia.
Es que estamos un poco enfadadas con eso, ¿verdad? Pero ya dijimos que, claro, el Museo Casa Sorolla está en Madrid y...
Esto es inamovible.
Sí.
No lo podemos transportar ahora y colocarlo aquí.
Por muy valenciano que fuera.
Es lo que le gustaría a la gente.
Ahí está su casa. Ahí estaba su casa.
Claro.
Y los cuadros más destacados, más maravillosos, se encuentran ahí en la Casa Museo Sorolla. Pues qué bonitos son, ¿eh?
Son preciosos, la verdad, y lo están manteniendo muy bien. Y la gente se queda admirada porque es un pequeño museo, pero con un contenido entre que es la casa familiar de sus muebles, sus cosas, su comedor, ¿no? Sus sillas. El jardín, que también es particular, que recuerda rincones de España, que te transporta un poquito, no sé, al mundo andaluz, al agua, a las macetas, a los geranios.
Y luego tenemos la posibilidad de que podíamos hacer una excursión de Valencia a Madrid ahora mismo cogiendo el AVE, se llega rapidísimo.
Oye, qué buena
y
idea.
Comodísimo.
Y además que hay ese otro AVE, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero
es
que
verdad,
es
el
AVE barato, ¿sí? Y resulta que vas, te ves los museos que te apetezca, te comes el consabido bocata de calamares.
O el cocido, que con el frío que
cocido
hace.
Cocido madre, mejor, con el frío desde luego. Y te vuelves a Valencia, tranquilamente. Y bueno, aquí también harán cosas, pero un poquito más tarde que en Madrid.
Muy bien, pues nada, ya saben que ha empezado el año Sorolla, que van a haber muchísimas actividades, que Esperanza nos trae toda su lección bien estudiada.
Yo lo que he ido leyendo sobre esto y lo que... Cuando lo tengamos en Valencia comentaremos también, porque el año Sorolla, que es este, el 2023, ha empezado en Madrid, lo ha inaugurado la primera exposición de las varias que van a hacer en su casa museo, como tú estabas comentando, y que hasta el año próximo pues será muy intenso. Yo creo que del año Sorolla me voy a enterar mucho más que del año de la... del diseño en Valencia y de otros años que no me he enterado de nada.
Por
o
cierto,
de muy poco.
Hablando del año del diseño en Valencia, supongo que habrán visto, porque están en la plaza del Ayuntamiento, el edificio que hicieron con motivo de...
el efímero.
De esto, sí.
El Ágora.
Pues ahora está. Es un problema, porque no saben qué hacer con él. El Ayuntamiento ha dicho que la falla del Ayuntamiento se va a colocar ahí, pero no saben a dónde va a ir ese edificio.
Bueno, siempre han dicho que iría a la Marina, pero en la Marina están poniendo tantas cosas que la ubicación no la tienen nada clara.
No lo tienen claro.
Y tampoco
no.
Eso era para usar y tirar, era para reutilizar. Y más en el mundo que estamos en este momento. Y eso es un ejemplo de reutilización, porque está la vareta, la cerámica.
Eso me iba a decir. A mí personalmente el edificio en sí no es que me llame mucho la atención, pero el techo de esas varitas que tiene me pareció espectacular,
es bonito.
De bonito, ¿eh?
Es que en realidad no le podemos calificar como edificio, sino como realmente, como se llama, que es un ágora, un sitio de encuentro y debate en el que se han hecho proyecciones, conferencias, se ha reunido la gente, como había esas imágenes, pues todo el mundo se subía y los nanos daban ahí en sus bailetes, ¿no? La gente, yo creo que lo ha utilizado bastante.
Me recordaba a mí lo que se hizo en Viveros hace muchos años, que fue un templete que estuvo mucho tiempo, que parecía como algo ruso, esos templos rusos con esas cúpulas así de que parecen gorros.
Ah,
y esto es un poco significativo de ahí va la gente y se centra o se reúne, porque hay que ver la cantidad de gente que veo yo que se cita en este edificio del diseño, ¿eh?
Oye, pues tampoco estaría mal que buscaran un sitio en Viveros. En alguna zona de Viveros. ¿Tienes buena idea? Porque igual que en su día llevaron el pabellón de la Feria de Valencia, el que montaban en la Feria de Valencia, yo creo que es esto a lo que te referías, que tenía una cúpula central, unas escaleras, y luego era bastante barroco, con pinturas así de colores y muchas luces.
A mí me recordaba eso a los edificios rusos,
los
palacetes rusos.
Eso se plantaba en la Alameda de Valencia,
¿sí?
Y era pues como un parador de lujo. Ahí había actuaciones, iba la gente bien vestida, en fin, cuando se vestía diferente. Ahora como vamos casi igual para todo, pues
porque prima ahora la comodidad.
La comodidad, hemos llegado a las zapatillas.
Sí, sin perder el buen vestir, pero vamos, queremos todos ir cómodos, sobre todo a nosotras.
Claro que
ya
sí.
Tenemos una cierta edad.
Pues mira, podríamos decir alguna pincelada de Sorolla y lo vamos combinando con las fechas de la semana y
lo
que pueden hacer. Pues un poquito volviendo a la vida de Sorolla, él perdió a sus padres desde muy pequeño y entonces fue acogido en la casa de un tío suyo que trabajaba en la cerrajería. Y entonces él trabajó también en la cerrajería con muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo, y se fue a la escuela de artesanos, que antes, bueno, artes y oficios, antes había asignaturas sueltas. Y entonces tú podías estudiar dibujo desde lo más simple a lo más complicado, a figuras, a esculturas, y podías estudiar asignaturas sueltas, composición, colorido. Luego estaba Bellas Artes, que reunía todo eso. Y Sorolla estuvo haciendo estas cosas. Pero como me estuvo trabajando también en el estudio del fotógrafo, que luego fue su suegro, pues él allí ayudaba a colorear algunas cosas, a iluminar fotografías, a lo mejor borrar alguna sombra. En fin, era un trabajo que se hacía muchísimo antes. Y esto precisamente es lo que luego la gente que ha hablado de Sorolla y ha escrito en sus biografías le da una característica especial. Porque en este mundo, en estos años en que la fotografía fue avanzando mucho, sobre todo ya la de paisajes y ciudades, él le dio un enfoque fotográfico a muchos de sus cuadros que fue un atrevimiento en su momento. Porque nadie se atrevía a hacer un retrato, por ejemplo, que hicieras, terminases la cabeza y el cuello, por ejemplo, y un poco del busto, y lo demás lo obviaras o lo mancharas y lo dejaras como sin terminar, manos sin terminar, cosas manchadas. Y esto lo hizo Sorolla. Y claro, también lo criticaron, pero también lo envidiaron porque empezó a relacionarse con la buena sociedad que era la que podía pagar bien los retratos.
Claro.
Y ahí empezó a moverse.
La envidia empezó porque él empezó a triunfar y empezó a ganar dinero, evidentemente.
Efectivamente. Pero antes de eso, pues hubo muchos cuadros de académicos que es el origen de esta exposición que se ha inaugurado en Madrid, que se llama así, precisamente, Orígenes, que son cuadros de academia, que son obras inéditas, muchas de ellas. Pero luego, después, siendo estudiante, expuso en la regional y en la nacional de Madrid. Pero cuando fue a Madrid también copiaba a Velázquez en el Museo del Prado, porque él decía que aprendiendo, copiando, se aprendía. Y Velázquez ya tenía unos trazos intrépidos, más que otros pintores, ¿verdad?
Bueno, si me preguntan, una vez lo pienso, digo, si me preguntan cuál es mi pintor favorito, desde luego Velázquez.
Dirías Velázquez, pues es que Velázquez era otro personaje genial. Así que mira, el fotógrafo con el que entró a trabajar era Antonio García Peris, que llegó a ser su suegro. Y luego después obtuvo una pensión de la Diputación de Valencia para estar en Roma, becado, y luego les contaremos más cosas. Ahora dinos, ¿qué podemos hacer esta semana?
Pues yo le voy a recomendar lo que me ha parecido más destacado, más interesante para poder salir y ver y estar a gusto esta semana por Valencia.
Muy bien.
Y les recomiendo, hoy concretamente a las 18 horas en el Iván, hay una conferencia en el marco de la exposición Lejos del Vacío, Cero y el arte de posguerra en Europa. Yo creo que las conferencias que hay en el Iván suelen ser bastante interesantes.
Interesantes, sí, claro.
Entonces,
que sí.
Es mi recomendación de hoy, concretamente.
Y esta exposición, perdona que te interrumpo, pero estará hasta el 12 de febrero. Uh-huh. O sea que hasta el mes próximo aún pueden estar viéndola.
Así que se pueden ver primero la exposición y luego ir la conferencia.
Muy bien.
Para estar más enterado de todo lo que están diciendo. Por otra parte, hoy concretamente también les recomiendo, a las 19 horas en la capilla del convento de Santo Domingo hay un concierto con órgano. Y como es un instrumento que a mí me gusta tanto, yo no sabía que en las iglesias antiguamente estaba prohibido entrar instrumentos. El primero que se permitió fue el órgano.
Claro, y por eso luego empezaron a hacer órganos tan maravillosos.
Efectivamente. Bueno, pues si quieren oír un buen concierto con órgano, ya saben que en la capilla del convento Santo Domingo a las 19 horas. Pasamos a mañana jueves y a las 19 horas en el Ateneo hay una conferencia que se llama Aristóteles, el discípulo díscolo de Platón, otra alternativa. Yo estoy ahora últimamente mucho con mucho interés de la filosofía y creo que esta conferencia va a ser interesante. Y luego un poco más tarde del jueves pueden... No, un poco más tarde no, también a las 19 horas en la Fundación Cañada Blanc hay un ciclo de mujeres de hoy y habrá una entrevista a Pepa Salazar y a Maite Sebastià, que les recuerdo que Maite Sebastià estuvo... es una de las personas que hemos entrevistado aquí.
Sí, pues mira.
Está dentro del mundo de la moda y el diseño.
Está en muchas cosas así.
Sí. El viernes, a las 19 horas, en la NAU, en la Capilla de la Sapiencia, hay un ciclo de músicas urbanas y el concierto se llama Les Hores Mortes y será a cargo de Pau Alabajos. La entrada vale 2 euros. Veo que todo es a las 19 horas, ¿eh? Todos
pues
los días,
entonces...
porque el viernes también a las 19 horas en el Iván, en el hall, hay una performance con Pedro García Romero y las bailadoras Ana Morales, Fuensanta La Moneta y Javiera de la Fuente.
Bueno, pues oye, estará muy bien.
Sí, y termino el viernes diciéndoles que a las 20 horas en la Fundación Bancaja hay un concierto a cargo de los músicos de la Berkeley.
Ah,
ya saben
chulo.
Que esas entradas vuelan, porque siempre tiene mucha expectación estos conciertos. Hay una pequeña entrada que pagar, pero apresúrense si quieren ir a oírlo.
Muy bien.
El sábado les recomiendo, pues en el Carmen, a las 11 horas y a las 19 horas hay una performance y el domingo visitas guiadas, igual que el sábado, ¿eh? Y esto es lo más interesante que me ha parecido para esta semana.
Bueno, pues oye, hay suficientes cosas.
Sí, suficientes para tener motivos para salir a la
claro.
calle y ver algo, escuchar un concierto, ver una exposición, una conferencia, en fin.
Y luego también...
Aunque haga frío.
Aunque haga frío, seguimos recomendando que vayan también a Bancaja, a la Fundación, que están dos buenas exposiciones.
Eso
aunque
es lo
ya
mejor,
las comentamos sí. la semana pasada, pero se lo iremos...
Les recomiendo.
Recomendando,
y
sí.
Y les recuerdo que son Genovés y Jaume Plensa.
Sí, y no dejen de ir al último piso.
Al último piso, sí que es verdad.
Porque hay un... Ahora, perdonarme, pero no me acuerdo del apellido.
Hay un diseñador.
Pero se llama Pepe, es un maestro del diseño y tiene cosas muy interesantes. Algunos cuadros están hechos con cosas que han recogido del mar, como cuando nosotros andamos un trocito de ladrillo que se ha ido puliendo con las olas, algún... algunas maderas, algunos vidrios.
A mí cuanto menos me pareció chocante.
Lo hay que cosas es cierto, chocantes.
Sí, que después de ver a Joan Genovés y después de ver a Jaume Plensa, pues es, el contraste es tan grande, claro, que cuesta trabajo ver. O,
como una cosa menor, pero es diferente.
No como una cosa menor, sino cambiar la mente de que estoy viendo otra cosa.
Otra cosa.
Cuesta trabajo, ¿eh?
Hay algunas cosas que recuerdan pues unos dibujos primitivos de unas culturas ancestrales, sí, algunas de
como
ellas.
Como si fueran cuevas,
como
¿verdad?
Si fueran
las cuevas de,
sí,
esa, de
dibujos de cuevas,
de la prehistoria, que
de
se
prehistóricos.
Pintaban, sí.
Y luego hay un cartelito que es pequeño, pero que me llamó la atención, que pone Teruel resiste.
Así que es verdad, sí.
Y me gustó bastante.
Muy bien, oímos un poquito de música.
Venga, vamos a ver música.
Bueno, vamos a continuar hablando un poco de Sorolla, ya que este año es el año Sorolla y van, sí, a haber actividades por todos sitios y todo es, todo va a ser intenso, así que hablemos un poco más de Sorolla, Esperanza.
Pues mira, en la exposición que hemos comentado antes, que se ha inaugurado en Madrid, está separada en cuatro apartados, digamos. El primero de ellos es entre Valencia y Madrid. Luego, otro apartado que habla de la exposición regional de 1883, con seis obras. Otro apartado más son los grandes premios que tuvo. Y el cuarto, el arte de retratar. Aquí no vamos a ver todavía el Sorolla de la Luz. Cuando Sorolla no era Sorolla, se llamará cuando venga esta exposición a Valencia.
Yo siempre lo digo, que a mí el Sorolla que me encanta, claro, es el Sorolla de la Luz.
Claro, ¿no? Pero para desdibujar hay que saber dibujar. Y también Picasso, sí, lo dijo.
Es verdad, pero que te vengo a decir que los cuadros de Sorolla de esas primeras etapas, que ya se,
claro,
ve que despunta,
son académicos,
como un, sí, como un buen pintor, y que están muy bien hechos, pero que no me dicen, no me llegan al alma como los últimos,
claro,
que
por supuesto,
de, esa, de
que
la
no,
Luz.
Porque en esos últimos, aparte de la Luz especial y ser un hombre genial, tenía esos encuadres fotográficos, unos primeros planos más forzados, unos segundos o últimos planos como
los
una
de la
fotografía.
Playa de la Malvarrosa son maravillosos.
Luego,
¿eh?
Bueno, pues toda esa serie de niños desnudos jugando de barcos con los bueyes sacando las barcas del mar,
las señoras paseando,
de las señoras
por la playa,
paseando con ese,
o las pescadoras que van recogiendo,
las pescadoras
con los niños
con, sí, los cabellos al viento, sí, y esas faldas sencillas pero con esa calidad de cromática. Bueno,
maravilloso, ¿eh?
Estaríamos hablando de él mucho tiempo y bueno, seguiremos hablando. Yo, a mí lo que me maravilla de él es que Sorolla nació en febrero de 1863 en Valencia, murió en agosto en Cercedilla, en Madrid, que tenía una casita que le llamó, como su mujer se llamaba Clotilde, un nieto pequeño suyo no sabía decir bien el nombre y decía, lo decía mal, y como lo decía mal, no sé exactamente por qué no me lo he apuntado, cómo lo decía el niño, así le puso a la casita,
sí, qué
ese
gracia,
nombre. Pues, por ejemplo, pues si era Clotilde, a lo mejor decía Cotil o algo así. Bueno, uh-huh, le llamó a la casita y falleció a los 60 años, pero estuvo 2 años sin poder pintar. Y, por cierto, que fue para él un problema incluso para cobrar el dinero.
Fue dramático, ¿eh?
El dinero de la de Huntington, porque especificaba su contrato que tenía que firmar las obras. Y él las pintó todas, pero no las pudo firmar, uh-huh, porque ya no podía mover la mano.
Qué pena.
Y fue una tristeza. Pero bueno, así fue en ese momento. ¿Nos cuentas tú otra cosa?
Sí, sí, porque yo quería hablarles de una exposición que termina el 29 de enero, o sea que desen prisa porque queda ya poco, pero que no lo hemos comentado aquí y que me ha parecido interesantísimo. Está en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Valencia. Se llama La Casa de la Ciudad y el Buen Gobierno. Y la muestra, pues, efectúa un recorrido histórico por los edificios que han albergado las instituciones municipales en Valencia desde los tiempos de Jaime I hasta la actual Casa Consistorial, que ya es un buen recorrido.
Ya lo creo.
El horario, se lo comento para que lo tengan en cuenta, es de martes a sábado de 10 a 14 y de 15 a 19 horas. Y los domingos y festivos de 10 a 14 horas. También se puede disfrutar de visitas guiadas realizadas por sus comisarios y para ello hay que hacer la reserva llamando al teléfono, que se lo digo ahora mismo, 962-081390. El material expositivo hace un recorrido histórico que comienza en 1239, año en el que el rey Jaume I cede un edificio en la Plaza de la Almoina, que se convertirá en la Casa de la Corte y que acogía también las reuniones del Consell Municipal. Posteriormente, se adquiría otro edificio en la actual Plaza de la Virgen, que se ampliaría a partir de 1376 con un gran salón para las reuniones de los representantes de la ciudad. La exposición, pues, muestra con detalle las diferentes etapas constructivas por las que atravesó este edificio, la Casa de la Ciudad, símbolo del poder municipal durante 6 siglos, hasta que fue completamente demolido en 1860. Qué pena, ¿verdad?
Pues la verdad.
Pero
es que
bueno,
sí.
Vemos ahí la historia que ha tenido la ciudad de Valencia.
Oye,
¿eh?
Pues por cierto, por hilar de alguna manera...
Perdona, vale, ¿me permites terminar?
Sí, hombre, claro, termina.
Porque una de las piezas que se muestra en la exposición es una lápida romana que se realizó en 1376 para la reforma de la Casa de la Ciudad y en la que se puede observar la antigua inscripción romana y la posterior inscripción en valenciano realizada en el siglo XIV. Y otra de las piezas destacadas es un pergamino con un privilegio que concedía Jaume I para impartir justicia. Esto, entre otras muchas cosas, que se pueden ver la evolución de edificios que ha habido interesantes y que algunos de ellos, como el que he mencionado y otros más, han desaparecido.
Bajo la picota han caído. Por eso quería yo enlazar un poco lo que estabas comentando tú con una exposición que hay en la Nau, que en el Centro Cultural, que se titula Cap a la Ciutat Monstre. Y es interesante porque hay una, como un plano, una rueda con fotografías y la ubicación exacta de 50 monumentos que o obras que hoy en día no hubieran caído, no las hubieran derribado. Y eso, pues, bueno, nos ayuda a ver cómo ha ido nuestra ciudad evolucionando. Esta exposición viene a cuento o es con motivo de los 50 años del libro de Sánchez Guarner, que se editó en los años 70, que se titulaba La Ciudad de Valencia. Yo lo tenía en casa y no me acordaba. La había visto muchas veces, pero no me acordaba que estaba en valenciano, fíjate. Ah. Pues está en valenciano, pero además
curioso,
tiene muchísimas fotografías interesantes de cosas que han caído. Y entonces, como en esa época también, durante todos estos años que han pasado desde que se editó este libro, Valencia la queríamos transformar en monstruo, en el río en autovías, una cantidad de cosas que había propuestas y bueno, pues gracias al sentido común, ¿no?, de la mayoría de las personas, no se han conseguido hacer de esta forma. Pero sé que es una pena una cantidad de edificios que, bueno, se quedan ahí para recordar solamente en fotografía. Pero es interesante verlo.
Porque pues por también, eso estoy recomendando esta exposición para ver cómo ha ido evolucionando la ciudad.
Esa es muy interesante. El libro es interesante, pero la evolución de la ciudad también es muy interesante y yo creo que vale la pena verlo. Hay mucho audiovisual, pero bueno, se pueden, como está tan céntrica, pueden ir más de una vez a ratitos y así no se cansan tanto para leerlo y verlo.
Pues si te parece, oímos un poco de música y ahora hablamos de la filmoteca, hombre, que me
muy
gusta
bien.
Mucho.
This one's called Ticket to Ride.
que nos ponemos a cantar nosotras. A ver, dime, Esperanza.
Sí, pues que no me salía el nombre de la cuarta planta en la que tenemos una retrospectiva en Bancaja de Pepe Gimeno.
Ah, muy bien,
es
muy bien.
Es Pepe Gimeno y lo quería decir porque sí, verdad, bueno, sí, hay que decir los nombres, claro, de las personas que a veces se nos despistan y es un gran profesional del que han bebido muchos alumnos de la Escuela de Diseño.
Muy bien, Esperanza, muy bien. Bueno, pues yo vuelvo a la Filmoteca, que ya saben que es un cine alternativo. Como es el cine comercial, lo tenemos ahí, pues el cine alternativo hay que también ver cosas diferentes. Y ahora mismo están dos directores que me parecen muy interesantes. Está Masaki Kobayashi, que ya se lo comenté la semana pasada, que es antibelicista, que todo lo que está haciendo y que es un genio dirigiendo es en contra de la violencia y de las guerras. Y está también una húngara que se llama Marta Mészáros, que es una directora que nació en 1931, comenzó su carrera trabajando en el cine documental, a menudo combina detalles autobiográficos con material documental y sus temáticas frecuentemente incluye las consecuencias de la deshonestidad y la problemática del género. En sus películas suelen aparecer heroínas de familias fragmentadas, como niñas que buscan a sus padres desaparecidos o mujeres de mediana edad que buscan alternativas de adopción. Y a lo largo de su carrera ha ganado el Oso de Oro y el de Plata en la Berlinale, lo que la convirtió con el Oso de Oro en la primera cineasta en recibir este galardón, ¿eh?
Muy bien, oye.
Su primer largometraje fue La muchacha, en 1967, y fue la primera película húngara dirigida por una mujer en dicho país. En 1975, con su película Adopción, obtuvo el Oso de Oro. Uh-huh. Y para este jueves, concretamente, le recomiendo una película que se llama Desaparición, que la proyectan en la Filmoteca, es a las 18 horas, y trata de que la protagonista está intentando dejar a su novio maltratador.
Caramba.
Un tema muy actual.
Sí, hija.
Cuando conoce a un joven del que se enamora en una fiesta universitaria. Avergonzada de su condición de obrera, miente y dice que ella también es estudiante. Y esta mentira marca su relación y cuando le revela la verdad, el chico decide seguir adelante con la mascarada para mantener las apariencias ante su familia y amigos de clase intelectual y acomodada. Y aquí, pues el drama se centra en la imposibilidad de integración de las clases y en la ironía que supone que quienes mandan en un país soviético sean acomodados burgueses.
Es así y sigue siendo.
Es triste, ¿verdad?
Sí, increíblemente continuamos en la misma línea. Uh-huh. Es así.
Así pero que, bueno, pues esta es mi recomendación.
Oye, pues
fundamental.
Me apetece. Y además sí, es una hora muy buena, a las 6 de la tarde... porque ya has dado la cabezadita en casa, ajá, ya tienes ganas de ver algo y a salir, que sí, toda la tarde es muy larga para quedarse.
Efectivamente. Ya el sábado cambian de director y ajá, ponen una película que se llama La Golfa, de Jean Renoir, que es una película francesa de 1931 y que trata de un hombre que es un cajero que se enamora perdidamente de una prostituta, aunque ella no le corresponde, pero él estará dispuesto a hacer cualquier cosa por ella.
Caramba, el amor es que no...
El amor
ni
está
ven,
por
ni
encima
oye
de todo, ¿eh?
Claro que sí.
Así que si les apetece ir al cine, ya saben que están poniendo películas interesantísimas,
pues sí,
en la Filmoteca. Y que la entrada, pues para los jubilados es bastante reducida, ¿eh?
Está bien, ¿no?
Y para el que no también, porque 50, creo que vale...
Creo.
Sí, y si no,
y
3
para
euros,
los demás, 2,50,
o 2,50
creo.
O 3, sí,
o sea
no
que...
Sé.
Fenomenal, vamos a ver, como un café menos.
Y pasar
vale
un
la
rato,
pena.
Exactamente.
Claro que sí. Y encima están calentitos, ahora que hace frío,
sí,
hay que aprovechar también la oportunidad.
Bueno, pues
creo que nos has dicho bastantes cosas para que las hayamos tenido en cuenta y verlas.
Yo creo que sí, esta semana, con esto yo creo que vamos a acabar el programa. Espero
pues sí,
que hayan pasado un rato súper agradable.
Yo creo que sí, hemos estado muy a gusto
que...
nosotras, ¿eh?
Si no tienen nada más que decir, nos vamos a despedir porque ya saben que estamos en la UPV Radio, en la 102.5 de la FM.
Muy
y además
bien,
nos pueden encontrar...
Pues nos pueden encontrar en la web de la radio upv.es y también en la app UPV Comunica. Y además que se repite el sábado a la misma hora.
Que pasen buena semana y hasta la semana que viene.
Volveremos. Pasearte.
Adiós.